Luna.
Estás escuchando
Nica Vida.
Nica Vida.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenides a todas, a todes, a todos también, a la 93.7, a Nacional Rock. Sí, yo sé lo que está pensando. Ah, ¿están otra vez las pibas del área de género en Nica Vida? Claro que sí, amigue. ¿Cómo podía ser? No podía ser de otra manera. Empezamos saludándonos. El otro día me parece que salió muy bien, así que lo voy a seguir haciendo de la misma manera. Primero una y después la otra, porque si no, esto de la virtualidad nos pisamos todas. Amanda Alma, buenas noches. Bienvenida al país. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, muy contentas, con muy buena compañía en la noche de hoy.
Por favor, Daniela Zayeg, ¿cómo le va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Esto empezó así de una, me estoy dando cuenta, en este momento, y va a arrancar de esta manera y para siempre, me parece muy bien, porque hay una invitada. Y cuando hay una invitada de lujo, la tenemos que exprimir. Y de eso se trata, porque pónganse de pie ustedes del otro lado. Ofelia Fernández, fuerte ese aplauso, legisladora por el Frente de Todes. Nos paramos y le damos la bienvenida. Ofelia, buenas noches, bienvenida.
Honradísima me siento. Muchas gracias.
Un montón.
Muchas gracias, siento que es una entrada triunfalísima la que me han hecho hacer.
Sí, es la idea.
Listo.
Mirá, si estuviéramos en la radio, te hubiéramos hecho redoblantes y estarías entrando ahora con alfombra roja, mirá.
Sería hermoso.
Pero bueno. Lindo sería estar en la radio tomándonos unos mates en la radio y después irnos a tomar una birra. Bueno, pero eso va a pasar. En algún
Tarde
momento...
temprano.
Yo quiero creer que va a pasar. Bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas con Ofelia Fernández, pero una de las cuestiones que tiene que ver, no queremos equivocarnos, pero por las dudas lo vamos a hacer al aire. Ofe, ¿puede ser que se esté por cumplir 9 meses de que asumiste? Te agarramos, mira, te agarramos, no lo sabes.
No, ayer se cumplieron 8.
Ah, bueno, entonces 8, 9.
¿No nos fuiste en diciembre?
Bueno, claro, no diciembre cuenta. ¿Diciembre? 9.
Cuenta.
Un embarazo.
Un embarazo de gestión. Hermoso.
Un embarazo de gestión.
Un embarazo de gestión. Es hermoso. Me parece hermoso. Bueno,
¿estás pariendo?
Esa es la primera pregunta.
¿Cuánto llevan 9 meses?
No. Bueno, ya está, estamos en el baile, así que tenemos que bailar, Ofelia Fernández.
No,
te lo pido,
obvio,
por
pero
favor.
Tu error que de 9 meses estuve 3 minutos en la legislatura, después en mi casa.
Claro. Ah, bueno, lo que nos está pasando a todos, digamos, ¿no?
Sí.
Estuvimos.
Pero solo hay que quejarse de lo mío, hay que poder ver.
No, pero desde tu casa igual hiciste un montón de cosas.
Digo, no, claro, mi casa es la legislatura para mí directamente. O sea, acá tengo las comisiones, acá hago las notas, acá hago todo.
De hecho, ese cuadro es de la legislatura.
Se lo trajo de la legislatura, el cuadro que ustedes no están viendo y nosotras sí, se lo robó de la legislatura. ¿Cómo para que te acusen?
Por favor.
Ojalá hubiese cosas que en el despacho artística. De hecho, lo tengo sin decorar todavía. Es una caja blanca en mi despacho.
Un embole, es un embole, Ofelia. Es un embole.
Esto me interesa muchísimo. ¿Qué planes de deco tenías en lo que es el
despacho? ¿Cómo se iba a decorar? ¿La pintura, la planta?
Iba a ser. Tenemos uno. Mandamos a pedir unos 30 cuadros que están ahí en una librería. No sé si se habrán hecho a esa altura. Esos son esas imágenes, digamos, imágenes de referencias, imágenes de la campaña, imágenes con amistades, imágenes... Hay una de Daenerys, por ejemplo, hay algunas más formales. Unas
bien,
más...
bien.
Teníamos unas plantitas que han muerto, habrá que renovarlas. Y después, bueno, no, todo lo que es mueble, todo lo que es teléfono, todo lo que es... No mucho inspiración decorativa, pero lo que le va a dar identidad van a ser esos cuadros cuando haya tal despacho.
Cuando pueda
cualquier asistencia que necesites en decoración, te podemos ayudar. También hacemos eso.
No, cuenta con eso.
Mirá la planta que tiene Danila ahí, me parece que...
Danila está muy bien de deco en este momento.
Vos tenés un este cante te lo puedo compartir.
Bien.
Lo mío es más infantil, pero bueno.
Lo mío también,
igual no
es
hay
bastante
niños
infantil.
Aquí.
Es interesante igual la propuesta también de la tortuga ninja, el dinosaurio.
Es muy interesante.
Más más palermitano, más en otro.
Sí, claro, una señora.
Lo cual banco.
Una señora. Sí, una señora.
Una señora.
Pero igual yo quiero aclarar que este dinosaurio no tiene nada que ver con gente infantil en esta casa. Aquí no hay niños, así que solo para adultos.
O sea, los adultos bueno, también tenemos dinosaurios.
Perfecto. Perfecto, sí, cuando hacen clases de títeres, también. Bueno, después de esta introducción muy desvirtuada, totalmente desvirtuada, yo creo que es momento de abocarnos para alguna de las cosas que nos compete, porque no va, que Ofelia Fernández tiene un proyecto, uno de los tantos, por lo menos el que conocemos ahora, que obviamente surge desde la legislación. Resulta que no te alcanzó con asumir que ahora te querés crear un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en lo cierto acá.
Estamos en lo cierto, sí. No es justo de las pocas cosas, de las campañas o cosas que fui mostrando en estos 9 meses, es de las pocas que no es de carácter parlamentario, es decir, no es un proyecto, no se va a discutir en la legislatura. Es más bien una iniciativa, siendo legisladora, militante de la ciudad concretamente, de cara a la necesidad de tener un organigrama mejor y más eficiente para resolver las políticas de género en su conjunto. Un poco la idea de la iniciativa surge de, primero, tener el espejo de la nación y de la provincia, que ya tienen un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, comandados por Eli Gómez Alcorta y Estela Díaz, respectivamente, y ir viendo cómo eso permite ya prontos resultados, a fines de poder mostrar una jerarquización de esas políticas, que hay gente ocupándose concretamente de manera integral y transversal de generar una intervención del Estado en un área que era parecía ser exclusivamente militante. No estaba lo que los movimientos solicitaban o reclamaban en las calles, pero sin lugar donde articularlo con claridad. Ahora esa articulación existe y es posible, pero no así en la Ciudad de Buenos Aires, en donde contamos con una Dirección General de la Mujer y una Dirección General en la Diversidad que dependen de ministerios diferentes, que a la hora de uno intentar pedirle, preguntarle o hacerle una idea o proponer una iniciativa a un funcionario, te pueden decir, no, eso no es mi área, no es mi cartera,
claro,
no sé cuánto lo otro, el presupuesto es muy corto, la mirada y perspectiva que se le imprime a esa dirección es muy limitada, es solo pensando con el foco puesto en la violencia de género y dentro de esa violencia de género solo en la intrafamiliar. Es decir, una violencia que por supuesto hay que combatir, pero que no es la única y no es la única mirada que se le puede imprimir a las políticas públicas con perspectiva de género. De hecho, hay muchas más. De hecho, hay propuestas que llevamos adelante en relación a esto y que no tenemos una interlocución clara para llevarlas adelante. Entonces, la verdad, un poco además de que el único dispositivo con el que cuenta es la línea 144, que hacemos el reclamo de sus trabajadoras por estar en condiciones de total precarización y que no dan abasto. De hecho, cuando se registran mujeres que denuncian y no reciben respuesta en la línea, siempre son casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque son pocas las trabajadoras y ganan muy poca plata. Es decir, de las pocas herramientas que construyó la dirección, están saturadas, digamos. Entonces, digo, lo que hay es necesario revisar en ese sentido ese esquema y darle, jerarquizar esas políticas, otorgándole su propia cartera, digamos, asignándole la condición de ministerio, pero además eso viniendo de la mano de una asignación de recursos, de presupuesto, que permita darle la prioridad correspondiente a la problemática de las mujeres y a la población LGTBIQ+, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo supongo que tendrás el apoyo de todas las legisladoras de Cambiemos. Digo, de sí, llevar adelante este reclamo.
Por unanimidad.
No creo. La verdad es que por ahora tampoco me consta que no, porque lo que vimos aparecen muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Pero en relación al protocolo de interrupción legal del embarazo que se votó en la legislatura, vimos que hay una agenda que tiene lugar, ¿no? Desde el oficialismo también en la legislatura al menos. Digo, porque los números, para cualquier cosa que haya que votar en la legislatura, siempre tiene algunos de ellos tienen que bancar, porque los números hoy son así. Para que algo salga de ahí, ellos tienen que tener la voluntad para que así sea, porque nosotros no tenemos los números para hacerlo. Entonces ahí digo, es un buen precedente el de la votación del protocolo y a pesar de que la Reta después no lo vetó, pero lo restringió, lo cual habla también de que estamos caracterizando, pero sí que hay legisladoras en particular que tienen voluntad de tratar estas temáticas. No siempre, porque yo presenté un proyecto de emergencia habitacional para la población travesti trans y ni se trata, ni se desaprueba, ni se aprueba, por ponerles un ejemplo de esa misma agenda, pero siendo negada, pero podría ser que les interese esta propuesta. No lo creo, a decir verdad. Hoy lo planteé en la Comisión Mujer, nombre atrasado, pero el que tiene, y no hubo respuestas, a priori, ni negativas ni positivas.
Ofe, te hago una consulta en relación a lo real, fáctico y práctico, digamos. ¿Cuán lejos tenemos las mujeres y también las disidencias un real acceso a los derechos económicos y sociales? Que me parece que también es una de las aristas que promueve, que promovés junto con esta creación del ministerio, ¿no?
¿En general o en la ciudad particularmente?
No, en la ciudad de Buenos Aires, digo, pensando también en una de las tareas puntuales que me imagino que se van a querer desarrollar con este proyecto del Ministerio en la Ciudad.
Claro, bueno, la verdad lejos estamos, o sea, incluso estamos lejos en general, la diferencia es si alguien está tomando iniciativa o no. Digo, creo que la diferencia que podemos hacer a nivel nacional y ciudad en términos del diagnóstico debe ser el mismo diagnóstico. El tema es qué condiciones tenés para enfrentar ese diagnóstico, ¿no?, para cambiarlo. ¿Y cuánto las pones en juego? La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene mejores condiciones, porque tiene mejores condiciones presupuestarias, y sabemos que eso no es un dato menor para a la hora de gestionar, de hecho es casi el más relevante, pero sin embargo tiene menos voluntad entonces ahí vemos un problema grande. Y el trazo tiene que ver con muchas aristas. Si uno pone la mirada en lo educativo, ve que la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral no aparece, no una prioridad, sino una opción siquiera para la propuesta educativa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, viene siendo un reclamo. Yo, en mi primer año, en el secundario, 2013, fue parte del pliego reivindicativo, o sea, mi primer marcha tenía eso en las consignas, y al día de hoy sigue siendo el principal reclamo de los centros de estudiantes. Es decir, han pasado 7 años en el medio y los niveles de implementación siguen sin depender de una decisión deliberada del Ministerio de Educación. Si han aumentado, tiene que ver con el alza del movimiento feminista y la posibilidad de docentes individualmente accediendo a esos contenidos y llevándolos de manera autogestiva. La política sigue sin, siguen sin producir un efecto diferente en términos educativos en relación al principal reclamo en materia de género, con una ley que lleva muchos años de antigüedad. Si ponemos la mirada en lo social, vemos que a las cuidadoras comunitarias, digamos, a las mujeres que en los barrios ponen los comedores, los merenderos y demás, no se les ha asignado nunca una retribución económica. Hemos presentado proyectos concretos que pretenden remunerar esas tareas y sin embargo no son tratados ni son aprobados. Si ponemos la mirada en lo estructural, en la estructura para combatirlo, vemos esto que digo antes, que ni siquiera existe tal ministerio, y así sucesivamente podemos ver cómo en cada sector no se está pensando con esa mirada, básicamente, y que es una deuda grande que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires y que hay que empezar a saldar. Lo que tiene de bueno la Ciudad de Buenos Aires, por lo que a veces se le reconoce la virtud en el trabajo feminista, es que es una sede muy importante del movimiento. Es decir, es una ciudad que ve movilizaciones de miles y millones en función de los derechos que la agenda feminista puede ir trazando. En las escuelas, los centros de estudiantes ya tienen esos pliegos reivindicativos y se consideran feministas e intervienen activamente en eso. En los barrios hay casas autogestivas, casas populares de la mujer. Digo, tenemos hay redes de trabajadoras de la salud muy potentes que se ocupan de, cuando hay un protocolo ILE restrictivo, garantizar el acceso más fácil al derecho al aborto ya legislado, que es la interrupción legal del embarazo. Digo, hay un tejido muy fuerte en la ciudad, pero el tema es que el gobierno de la ciudad no tiene predisposición a articular con esos sectores. Si lo hiciesen, ya hubiese un montón de ideas, hay un montón de inventivas, claro, si se quiere, en cada área en la que pongamos la mirada. El tema es que ellos no convocan, tienen una forma de democracia que no funciona desde ahí. Que se
rara, muy rara la forma de democracia. Muy rara.
Se sostiene en la impunidad y en el blindaje mediático para no convocar a nadie para escribir las políticas. Las escriben solos y pensando para ellos. Hay toda una parte de la ciudad que no existe en la agenda programática del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso que lleva mucho tiempo. Como uno pensaría que después de más de 10 años, lo que ya han hecho le agregarían alguna otra cosa. Pero no, la evolución es muy lenta. El tema es que la ciudadanía está como acostumbrada a que ese es el ritmo natural, pero no es un ritmo natural. Es un ritmo mediado por la falta de voluntad política y por una gran desigualdad en una ciudad que tiene muchísimo potencial para descomprimir esos niveles de injusticia, si se quiere.
Totalmente. La que están escuchando es Ofelia Fernández, por si no se habían dado cuenta. Las preguntas que tenemos ya están en formato pergamino, más o menos. Van desde la cocina, salen por la puerta y siguen. Así que les pido, por favor, a Amanda Alma y a Daniela Zayeg que empiecen a guardarse esas preguntas porque... Ah, ¿no sabían? Sí, el próximo bloque también es con Ofelia Fernández. ¿Le gusta Paula Mafia a Ofelia Fernández?
Me copa, no escuché, tengo que escuchar mucho más de lo que escuché, la verdad, pero todo lo que son los hits, los que han los que suelen ahí, los he escuchado y me gusta mucho, me parece.
Los hits. Este tema te va a gustar, se llama La Espesura, ella es Paula Mafía, también está Ofelia Fernández y hay otro bloque más. Ah, esto va un rato más, por la 93.7, Ni Cabida, Paula Mafía, La Espesura.
Tu cuerpo gritaba, te había perdido. Se fue de mí una cierta sensación de encierro.
De 20 a 21.
En 93.7.
Nacional Rock.
Amigues, amigos, amigas, seguimos en Mi Cabida, obviamente con el área de géneros a la cabeza hoy de Ocupa también en este espacio en Nacional Rock y seguimos indefectiblemente con Ofelia Fernández porque, viste, nunca te alcanza para terminar de hablar con Ofe, siempre quedan algunas aristas y por eso nos vamos a regalar otro piso. Tenía la palabra Daniela Zayeg y le hice guardar esta pregunta porque yo sabía que iba a dar para la charlingui. Somos todo oídos, Daniel.
Bueno, yo te quería preguntar, Ofe, antes de irnos al tema, vos hablabas, caracterizabas un poco el modo de hacer política y el modo de gobernar del PRO en la ciudad, y quería preguntarte cómo lo veías antes de ser legisladora y cómo lo ves ahora, que sos legisladora, votadísima por nosotras.
Votadísima. Sí, la verdad es que lo veo muy parecido, también por eso los conozco tanto. O sea, no me engañan. No lo quiero poner.
A mí no, ¿eh? A mí no. Conmigo no, varones.
No, pero yo cuando era presidenta de mi centro de estudiantes, cuando en toda mi militancia secundaria, pero particularmente cuando fui presidenta, entonces tenía una vocería que me permitía tener más instancias de encuentro, hipotéticamente, ese encuentro no se puede, digo, el ministerio, siempre mi vínculo estuvo más vinculado al Ministerio de Educación, que es además, en todo un esquema poco democrático en ese sentido, de poca articulación con las organizaciones, debe ser el más terco de todos, o al menos yo un poco a veces lo veo así. Entonces, conozco hasta su peor versión en ese sentido, su versión más cerrada, más impune y más unilateral para gestionar y resolver problemas. La verdad es que, digo, el nivel de ficción que maneja el gobierno de la ciudad para sostenerse y para mostrar su trabajo es altísimo. En su momento lo veía en las reuniones en las que convocaban a la comunidad educativa, ni siquiera a la comunidad educativa toda, convocaban a los centros de estudiantes con muchas limitaciones. De hecho, yo tuve un cruce en la televisión con un funcionario del Ministerio de Educación de la ciudad, el famoso, de hecho es mi bautismo.
Sí, claro.
La semana siguiente.
¿Cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo?
Nos acordamos.
La semana siguiente tuvimos una reunión con la ministra de Educación de la ciudad en la Defensoría del Pueblo y a mí no me dejaron entrar. Me tuve que colar en la reunión porque me vieron en la televisión y me tacharon. Dije mi nombre y dijeron, vos no podés. O sea, imagínense, si ya en aquel entonces era eso, ¿no? La respuesta que recibía, pero habla de lo mismo. Y esa reunión, de todas maneras, terminé entrando y fue una ficción. Fue, a ver, chicos, cuéntenme, ¿cuál es su problema? Mi problema es que esta reforma no se la consultaste a nadie, directivos, docentes y estudiantes, te decimos que es inaplicable y querés llevarla adelante igual. Tengo que ir al baño. Literalmente pasaba eso, la mesa se paraba, se iba al baño, volvía. La reforma hoy se está implementando en la Ciudad de Buenos Aires, porque además han tenido diversos métodos para coartar el nivel de movilización, sacándonos vacaciones, sacándonos mesas de examen, digo, una actitud muy represiva ante la organización, porque la organización tenía como respuesta sus políticas pensadas en escritorios de gente que nunca pisó una escuela pública, ¿no? Que no estudió en escuelas públicas ni mandó a sus hijos a escuelas públicas, y sabían que, bueno, en caso de dejar de desarrollarse esos procesos gremiales, nadie iba a tolerar una política educativa tan sesgada y de ataque y ajuste permanente a la pieza y al elemento público en esa educación.
Sí, y en el medio un poco de pantomima de gobierno dialoguista, ¿no? Bueno, sí, lo citan todo, que seguramente había café, masitas, pero la señora fue al baño.
Sí, tal cual, no, es que es eso, es de hecho iba a ir a eso, al paralelismo. Eso es lo que yo veía cuando era presidenta de mi centro de estudiantes, como una ficción en la cual capaz te convocaban, pero la política era exactamente la contraria a la que las comunidades educativas querían, y se llevaba adelante con impunidad mediante una forma de aparato represivo a las formas de organización gremial que pueden encontrar las comunidades educativas en las escuelas. Ahora soy legisladora y lo que veo es una legislatura ficcional también.
Y estamos legislando
cosas. No, pero es como que me cambié de lugar desde el cual lo veo, pero lo que veo es lo mismo. Una legislatura que tiene cosas que está legislada, como llevándolo.
Ya no estás más en el Super Pullman, estás en platea, lo ves en la primera línea y la obra de teatro es la misma. Y lo ves más de cerca, en realidad.
La misma, pero lo preocupante es que yo estoy hablando solo de educación, ahora veo que es en absolutamente todo. En el momento en el que ellos construyeron la mayoría en la legislatura, pudieron hacer de la legislatura una ficción que, en vez de, por definición teórica, ser el poder legislativo que regula e inspecciona al poder ejecutivo para complementar o cuestionar las políticas que se llevan adelante, es el kiosco en el cual, digo, es el, de hecho, el palco en el cual la reta, si no tiene una autonomía, le pide a sus legisladores, che, esto no lo puedo hacer solo con mi potestad ejecutiva, necesito que ustedes me lo avalen. La legislatura se convoca, le da ese aval y se termina la cosa. No hay mucho más que hacer ahí.
Y además eso hace un montón ¿no? de tiempo. Digo que hace un montón de años que vienen sosteniendo esa
mayoría. Sí, que tiene la ciudad.
Y que no se puede romper esa hegemonía en un punto de ninguna manera, porque tienen una mayoría increíble en términos...
Es que lo que es frustrante es que uno piensa como lo democrático por definición y dice, bueno, los votaron mayoritariamente, sí. Eso no implica que necesariamente, digo, y lo podés hacer comparando cómo está funcionando el Congreso Nacional, eso no implica que vos puedas anular a la oposición por completo sin ningún tipo de costo. Ellos pueden anular nuestra iniciativa por completo sin ningún tipo de costo. No lo vas a ver en ningún canal en prime time, no lo vas a ver en ninguna etapa de diario. Pero la verdad es que la oposición, de más de 130 proyectos presentados en pandemia, se le aprobó uno. Estamos hablando, digamos, de una concentración en las decisiones de todos los que piensan los mismos, que me está dando muy mal esa frase, de todos los que piensan lo mismo.
No, hagamos de vuelta, grabemos de vuelta.
No, pero se entendió el concepto.
Sí, claro.
¿Cuál de los demás estamos dibujados? Decí que al menos podemos poner a los sectores, porque después pasa eso. Tenés vecinos y vecinas que no pueden más, tenés comunidades educativas que necesitan poner disipar su reclamo en alguna parte, y nosotros somos la pared que contiene todo eso. Pero es muy frustrante tener que responderle a esos sectores. Vamos a gritarlo, vamos a intentar meterlo en la sesión, pero no te prometo que podamos hacerlo. Y lo intentamos y no podemos, y no cede,
claro,
y no hay espacio. Son puntos muy, muy específicos, como lo fue la ILE, que a mí me sorprendió, pero fue la única cosa que vi que pasó de esas características en todo el año.
Totalmente, sí. Totalmente. Quiero que hablemos un poco del aborto, porque lo venimos escuchando al presidente o a la presidenta Alberta desde que el 16 de marzo se cerró todo. Una de las preguntas que algunos periodistas y algunas periodistas cuando pueden le hacen es obviamente lo que tiene que ver con la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo por un aborto legal, seguro y gratuito. Y Alberto lo que viene diciendo, mismo esta semana hizo declaraciones también y repitió casi la oración literal, ¿no? De que es una presentación polémica y estamos en un momento que necesitamos estar unides. ¿Qué le decimos a las pibas que están ansiosas por copar el Congreso, por copar otra vez las plazas, pidiendo y ojalá, quien te dice, festejando por un aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina?
Bueno, la verdad siempre hemos dicho, digo, la consigna es aborto legal ya, y siempre hemos dicho mejor temprano que tarde, y la cuestión de tiempo no es menor, son personas, son mujeres, y sabemos que no es para nada desdeñable. Lo único que me pasa a mí es esto que vos decís al final, el hecho de que está lo que estamos esperando y sabemos que nuestras fuerzas se construyen tanto y en cuanto podamos desplegarla en las calles y con altísimos niveles de movilización. Lo único que a mí me preocupa es que la capacidad de lobby de los sectores conservadores en un momento de pausa como este sea mayor que la nuestra, porque nosotras lobby no hacemos, mostramos fuerza y señalamos derechos que tenemos que conquistar, pero esos números son importantes. Lo único que también me hace pensar que no es válido lo que estoy diciendo es que en aquel entonces tampoco que una movilización de 1 millón de personas era algo obvio o algo predecible, se construyó a base de la gran capacidad estratégica del movimiento feminista, que sin nada, por decir, digo, sin redes, sin guita, sin estructura que contenga...
Sin estructura, total.
Claro, logró de articular una campaña muy nacional, muy masiva, intergeneracional, con un símbolo propio que se expandió regionalmente a nivel latinoamericano, como lo fue el pañuelo, basado en la historia reciente de la propia campaña y de las madres y abuelas de... Digo, todo eso no se inventó mágicamente, fue la persistencia y la cabeza que le puso el movimiento a desplegar una estrategia que nos coloque más cerca de conseguir esos derechos. Entonces, cuando me agarra miedo, digo, bueno, ¿quién te dice que no somos capaces de armar una terrible campaña virtual? Pero bueno, nada, personalmente me angustia que no sea de la manera que no sea con la épica que me lo imagino.
La oposición.
Alberto ha dicho igual que quiere hacerlo este año. El tema es, bueno, que efectivamente pase y que no sea como un del cuento de la buena pipa, digamos.
Bueno, pero la oposición, muchos sectores de la oposición no quieren discutir estos temas también, digo, y me parece que es hacer una lectura de la situación en este contexto. Tienen 116 diputados, no quieren, o sea, hoy no se puede sesionar en la Cámara de Diputados, entonces, más allá de los deseos y de las ganas y los compromisos, me parece también... Es lo que vos decís, vos presentás proyectos y no te los aprueban, o sea, te obturan la posibilidad de dar la discusión también, ¿no? En un punto, ese es el escenario.
Claro, el tema es que a nivel nacional es distinto porque la situación de mayoría no es tan abrumadora, pero la tienen nuestras fuerzas.
Pero hasta ahí, porque en diputados, más o menos, ¿eh? Porque hoy si no renuevan... Bueno, pero más allá de eso, digo, tienen un gran poder de fuego para obturarlo también. En ese
obvio, sentido. Claro, sí, pero...
Y meter la cuchara por otro lado. Bueno, contanos del proyecto ese también que presentaste para la situación habitacional, las compañías travestis y trans, cómo estás trabajando, todos esos temas, cómo vas laburando la pandemia en estos contextos.
En relación a la población travesti trans, son dos variables bajo las cuales estamos pensando iniciativa. Las primeras con las que salimos son las habitacionales, las del eje de vivienda, porque es uno de los porque a diferencia del área de trabajo, la de vivienda, yo la vicepresidenta, además de ser un eje que tomo más seguido, soy la vicepresidenta de la oposición.
Entonces, intentamos. Vicepresidenta, bueno, como cocarda, la jefa.
Suma las cocardas. Dios mío, no, pero... esto es tremendo.
La disidenta. Pero lo tenías guardado, lo tenías guardado. Eso,
y no voy a chapear, es muy específico el título.
Acá es donde tenés que chapear con eso, Ofelia.
Bueno, soy vicepresidenta, a ver.
Bravo, otro fuerte
Cristina.
Cristina, vicepresidenta igual que Cristina.
Estamos coordinando todas las actividades para llevar de conjunto todo lo que son las tareas. Pero entonces los primeros proyectos que estuvieron más vinculados a lo habitacional fue la presentar la ley de emergencia habitacional para la población travesti trans, y por otro lado el proyecto, los explayo demasiado porque a ambos les he dado mucha manija en redes, entonces para no perder tiempo pueden ir a buscarlo a Ofe Fernández en cualquiera de pero bueno, no digo, y el otro es el proyecto para situación de riesgo de calle de la población travesti trans, que genera un acuerdo con hoteles para a las compañeras que están en situación de desalojo informal, que no caigan en la calle, sino que el Estado les dé una respuesta para pasar un aislamiento digno, con comida y con medicamentos que también estarían a cargo del Estado. Y por otro lado, pero ahora, sin embargo, a pesar de que mi área no es la comisión de trabajo, no soy parte de esa comisión, con el bloque acabamos de presentar un proyecto de cupo laboral trans que se elaboró con organizaciones en 2018, si no me equivoco, pero que sigue teniendo estado parlamentario, pero que la idea es poder someterlo a discusión desde la comisión de trabajo. Entonces hemos ya tenido la primera reunión con distintas organizaciones políticas, sociales, culturales de la comunidad travesti trans para hacer el mejor proyecto posible, y ojalá que sea aprobado y que la Ciudad de Buenos Aires tenga cupo laboral travesti trans lo antes posible. Esos son los principales ejes juntos, porque después hay cosas más simbólicas del tipo declaración de interés del Teje Solidario de Muchas Elis, por ponerle claro. Que si bien están muy bien los proyectos, tal vez son mucho más específicos y tienen menos resultados materiales, que lo que un proyecto que cambiaría la estructura, digamos, de la
calidad de vida, sí, claro. Sí,
concretamente, que cambia la vida de alguien. Una declaración de interés es un gran gesto y siempre te lo piden y es valioso poder otorgar eso, pero siempre, sobre todo, la mirada está puesta y el trabajo está puesto en proyectos e iniciativas que cambien concretamente la vida de la gente, así que no me voy a poner a nombrar todo lo que pasa.
Hablando de políticas públicas, desde el área de géneros de la radio, venimos hablando desde su anuncio bastante y analizando pormenorizadamente el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2022. Te quería preguntar qué lectura hacías, qué expectativas, sobre todo qué lectura política haces de esa iniciativa. Sí.
Ya la presentación me parece una novedad como asombrosa en términos, digo, el Estado dando una respuesta integral a la problemática de las violencias, ¿no? Digo, no sacar, en vez de sacarse una foto, empezar a, digo, eso, trazar políticas públicas. En buena parte tiene que ver con jerarquizarlas, digo, volviendo, todo es un círculo, ¿no? Pero volviendo a la discusión de por qué es necesario un ministerio en la Ciudad de Buenos Aires, creo que la experiencia de construir un ministerio de las mujeres, géneros y diversidad en sí mismo parece no tan valiosa, pero en el momento en el que las compañeras ahí adentro vienen de los movimientos y están en discusión permanente con los mismos, empiezan a aparecer resultados. Lo que tiene el movimiento feminista es que, de todas maneras, nunca hay mucho tiempo para celebrar tal o cual iniciativa. Porque, digo,
el totalmente. La tenemos que estar militando todo el tiempo, ¿no? Toda.
Claro, claro. Digo, estar en la acumulación de opresión, si se quiere, de subordinación, que cada respuesta necesita volver a pensar nuevas, porque la reparación no va a ser fácil y no va a alcanzar en una u otra medida. Como pasaba al principio, con el nivel de profundización de los casos, sobre todo intrafamiliares, que representan la mayor forma de violencia, estadísticamente en términos de las mujeres que la sufren, la cuarentena mostró que pedirle a la gente que se quede en su casa es pedirle a muchas mujeres que se queden con su golpeador.
Totalmente.
En cualquiera sea la forma, eso lo vimos. Al principio todo lo que se fue, las primeras medidas tuvieron que ver con fortalecer las líneas de atención, pues abrir otros canales, ya sea mail, WhatsApp, el barbijo rojo en las farmacias, demás, un bono salarial para esas trabajadoras, aumentar la planta, digo, medidas provisorias, si se quiere, para tener un mejor esquema de atención ante una situación que se agudiza por el aislamiento, pero que te permite menor contacto, porque no podés ir a buscarlas, tenés que encontrar herramientas que todavía no conocemos. Entonces era una situación en la que se necesitaban más las herramientas, pero eran más difíciles de implementar. Pero bueno, como decía, se implementaron esas medidas y sabíamos que no iba a ser suficiente. Se implementan ese, digo, nace este plan y sabemos que no será suficiente y que habrá que seguir pensando en cada caso. De hecho, también terminar con un sistema de violencias como este implica incluso mucho más de lo que el propio ministerio puede hacer, porque
exacto,
no se implementa una política integral, transversal a todas las áreas. Es muy difícil, porque pensar en el sistema de violencia, digo, la violencia de género, es pensar en la violencia económica, digo, en la brecha salarial, es pensar en la falta de independencia económica de las mujeres que no se pueden...
No es solo la violencia doméstica, ¿no? Y me parece que es lo que estás diciendo, Feo, por ahí.
No, incluso si lo fuese, terminar con ella no es solamente abrir un refugio y llevarla a la compañera.
Tal cual, tal cual.
La violencia es salvar a una compañera de que la violencia la lleve a la muerte, pero para terminar con esa violencia de raíz se necesita una política educativa feminista para generar generaciones con otra forma de relación. Se necesita una política económica feminista que contemple la realidad económica particular de las mujeres y su falta de independencia económica, su falta de acceso a salarios equitativos y su condena a los trabajos de cuidados que encima no son remunerados.
Digo, exacto. Es una cadena de falencias, ¿no? Es una cadena de falencias que quizás lo vimos en estos 140 y pico de días, fue mucho peor, digamos, ¿no? Todo eso se malentonó también en la vida de las mujeres. La que estuvo hablando en Nica Vida fue Ofelia Fernández. La despedimos también de pie, por favor, porque no solo no le alcanzó con asumir que ahora te quiere hacer un ministerio, esto es un descontrol. Ofe, sabemos que Ángela Torres es tu BFF, eso lo tenemos clarísimo. Por eso, si te parece, te vamos a despedir de este espacio del área de géneros de Radio Nacional en Nica Vida con La Vida Rosa de Ángela Torres. ¿Estás de acuerdo?
No, pero pongan uno de los nuevos.
Ah, bueno, esto se fue al carajo. Bueno,
muy bien,
bárbaro.
Muy bien.
Esa,
la música.
Esa es perfecto, la actitud. Sí. Te convocamos para el próximo programa, no para el aire, sino para producirlo. ¿Te parece?
contratada.
Gracias, Sofe. Gracias.
Estoy quedando en mente. Junto a esa mierda que se inventa la gente. No les importa cómo uno se siente. A veces quiero llorar, ya no quiero pensar. Alma negra, pelo de colores. Tiran piedra, yo le tiro flores. Si es conmigo, pues que te enamore. Si te canto, es pa' que no llores. Cuando el reggaetón suena,
está guapo.
Vacilando con mi nena,
está guapo.
Ahora nadie nos frena. Juntamos todas las pibas, tiembla luz de arriba. Hey, tú te vas y el que se queda. Permiso. Cuando quiero lo muevo hasta el piso. Si perremos es sin compromiso. No estoy atada, yo tengo alas.
Alma negra, pelo de colores. Tiran piedra, yo le tiro flores. Si es conmigo, pues que te enamore. Si te canto es pa' que no llore. Cuando el reggaetón suena,
está guapo.
Vacilando con mi nena,
está guapo.
Se queda,
está guapo.
Tengo un feeling pa' la pena,
está guapo.
No salimos hasta que cierra. No vamos pa' mi casa a ver qué es lo que pasa.
Hey. Por favor, déjenlo. No van a poder con la niña de fuego. Yo vine aquí para cambiar el juego. Hey. So let go, let go, let go.